Bienvenidos amigos a nuestro nuevo episodio del podcast Conexión TIC y Más. Y ahora los dejamos con nuestro anfitrión Daniel Morera, experto con más de 25 años de experiencia.
Hola, muy contento de tenerlos de nuevo en este segundo episodio del podcast Conexiones TIC y Más. Hoy hablando sobre la fibra óptica mezclada con criaturas como pirañas y anacondas. Como de costumbre, iniciaremos con una vivencia. Hace un par de décadas me encontraba viviendo en Venezuela y me contrataron para efectuar empalmes y pruebas del cable de guarda óptico de unas líneas de energía en los llanos venezolanos. Ya teníamos experiencia, mi equipo de trabajo había hecho varias de estos empalmes especiales de fibra óptica en este tipo de cables, pero nunca habíamos trabajado en los llanos. El cable de guarda está presente en todas las líneas de energía. Si ustedes se fijan, las torres tienen en sus ménsulas los conductores o fases, y en la parte superior de las torres hay uno o dos conductores que son justamente este cable de guarda. Este cable de guarda, su función, o cable de tierra, su función es llevar los frentes de onda que se pueden generar durante una tormenta eléctrica o descargas atmosféricas. Hace ya unos cuantos años, las empresas de energía eléctrica están montando cables OPGW o OPGW, que no son más que cables de guarda en los cuales los alambres de aluminio trenzado, de eso están construidos estos conductores, uno o dos de esos alambres es sustituido por alambres de acero hueco y se introducen en fábrica unos hilos de fibra óptica. De manera que cuando la empresa de energía eléctrica monta su cable de guarda, tiene adicionalmente un tendido de fibra óptica. Actualmente, de los más importantes tendidos de fibra óptica en todos los países del mundo, incluyendo todos los países latinoamericanos, están llevados a cabo por las empresas de energía, las cuales sirven de carrier a las empresas de telecomunicaciones con esos hilos que tienen en esos cables. Por otro lado, los llanos venezolanos, como la palabra lo dice, son un área aproximadamente de 240.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de aproximadamente el 25% del territorio total de Venezuela. Como la palabra lo dice, son completamente llanos o planos. Y como toda área de esta, con esta topografía, cuando ocurre la temporada de lluvia, se inundan. De esta manera, las ciudades, pueblos y carreteras están elevados. Lo primero que yo hice fue hablar con el contratista y le dije, mira, tenemos que hacer este trabajo en la época de sequía, porque eso sí lo sabía, que muchas de estas torres quedan inundadas durante la época de lluvia. Y él me dice, no hay problema, el cronograma establece que vas a poder hacerlo en este periodo de sequía. Siguieron construyendo esta línea de aproximadamente 125 kilómetros, unos 25 empalmes, que más o menos cada carrete de cable de OPGW mide aproximadamente 5 kilómetros, entonces nos da aproximadamente 25 empalmes. Evidentemente, como todos muchos proyectos en nuestra región, se retrasó. Y cuando me llaman ya había entrado la temporada de lluvia. En ese momento yo planteo, mira, tengo que esperar la temporada de sequía para que bajen las aguas. Mira, nosotros no podemos esperar 8 meses a que bajen las aguas. Nosotros podemos llevarte a tus técnicos especialistas con un bote, una canoa, a las torres. Podemos ir ya montando unas plataformas que no son más que tapas de los carretes, de los mismos carretes de cable elevados, de manera que el técnico pueda hacer los empalmes en ese lugar. Yo le dije, sí, pero esas aguas tienen pirañas, anacondas y caimanes. Y él me dice, no, pero eso no hace nada. Bueno, aquí vamos a hacer una aclaratoria. Eso que ustedes ven en las películas de que las anacondas y se están comiendo las personas, las pirañas dejan el huesito de las personas, eso no es cierto. Pero sí hay un peligro presente con los caimanes se planteó y ellos decidieron acompañar a nuestros técnicos con vigilante, con una escopeta en un momento determinado. En el medio de la discusión yo planteé que ese proyecto no podía costar lo mismo. cuesta. Entonces me dice, ¿cuánto puede costar? Yo le dije, bueno, por lo menos el doble. Me contesté inmediatamente, trato hecho, ¿cuándo empiezas? Eso me puso muy nervioso, de eso hablaremos en la segunda parte de estas conversaciones. Iniciamos el proyecto. Efectivamente tuvimos problemas con un caimán que se acercó mucho y hubo que dispararle. Y bueno, pero nada excesivamente peligroso. Y el clima, que era el gran enemigo, los días que estaba lloviendo no se podía trabajar, los días que había tormentas eléctricas en la zona no se podía trabajar. Sin embargo, logramos hacerlo en el tiempo estipulado y todo salió muy bien, gracias a la preparación del equipo y a Diosito, que estuvo presente indudablemente en un proyecto tan complejo como ese. Conservo una buena cantidad de fotografías de esos eventos y fue realmente muy, muy, muy interesante. Cuando regresemos hablaremos de cuáles son los aprendizajes y vivencias que se pueden sacar de esta experiencia, condimentado quizás con otra pequeña anécdota. Mientras tanto, vamos a escuchar lo que nos tiene que comentar nuestro patrocinador, Certitel, Centro de Certificaciones y Capacitaciones en la Ciudad del Saber, en Panamá.
Estamos en un mundo donde el conocimiento tecnológico te diferenciará. Certitel, Centro de Certificaciones en Telecomunicaciones, te ofrece la oportunidad de ampliar el conocimiento de tus asociados y colaboradores con certificaciones en diseño e instalación de cableados estructurados y fibra óptica. Somos los únicos en Panamá con salones equipados para teoría y práctica con lo último en tecnología, ubicados en la Ciudad del Saber y con los mejores instructores dotados de una sólida formación académica y extensa experiencia de campo. Visita nuestra página web en www.certitelsa.com. Certitelsa.com. Inicia el camino seguro. El futuro es ahora. Certitel, Centro de Certificaciones en Telecomunicaciones.
De nuevo conectados. Indudablemente, este trabajo realmente extremo, podemos sacarle varias recomendaciones. Una de las más visibles, creo, que fue el apresurarme a ajustar la cotización. Todo estimado debería ser pensado y las modificaciones del mismo aún más, ya sean para arriba o sean para abajo. El proyecto fue calculado inicialmente previendo dos empalmes completos de 24 hilos al día. Parece un poco conservador, pero en planta externa es muy diferente que trabajar en planta interna. Entonces, ese rendimiento durante muchos años me pareció bien razonable. El segundo aspecto que había que considerar era que entre sitio y sitio había una distancia de 5 kilómetros en vías de difícil acceso con vehículos de 4x4. Al imaginar el bote de llegada, supuse muy rápidamente un empalme por día y de ahí salió lo de duplicar la cotización. Pero quizás tuve suerte. El factor climático era un duro plus, pues hubo días en que no se pudo trabajar. Por suerte, algunos días se sacaron dos empalmes y un par de días sacamos tres empalmes. Al final, la media del tiempo nos dio en la estimación correspondiente. Finalmente, el riesgo que había que pagar y cobrar. Mi personal recibió el doble de ingreso porque trabajó el doble de tiempo. Pero había que incluir de alguna manera algo que podríamos llamar bono de seguridad o bono de riesgo. Si me hubiera sentado realmente a pensarlo un poco más, el proyecto valía por lo menos 3.5 veces más. Al incluir un bono, pongamos, de un 50% al personal y un 30% posible de atrasos por esas lluvias, por esa una época de lluvia. Los aspectos climáticos son completamente diferentes. Todas las personas que han hecho obras de planta externa saben que es completamente diferente obras bajo la estación de lluvias que en la estación seca. En este momento me viene a la mente un proyecto que hice también hace muchos años en la represa hidroeléctrica de Caruachi, en el sur de Venezuela, en el cual era una mano de obra que incluía 7.500 conectores de fibra óptica, 32 kilómetros en bandeja de fibra óptica, 35.000 conectores de cobre, 120 kilómetros de cable de control de cobre. Un proyecto que se estimó en dos años y se alargó a 5, haciéndonos perder bastante dinero. Pero eso queda para otro podcast. Esa es una buena e interesante. El segundo aspecto es la importancia de estar preparado, lo cual se incluyó en la primera cotización. Tenemos que tener mucha planificación para enfrentar obras de esta complejidad. Por ejemplo, se requería una segunda empalmadora presente en la obra de backup. Recuerdo una obra que se me paralizó porque se cayó la empalmadora y tuvimos 10 días de atraso mientras reponíamos la empalmadora. Así también había que tener personal presto, no en el sitio, pero sí para movilizarlo rápidamente si alguien se enfermaba o se lesionaba. La movilización a cada sitio de empalme era tan complicada que antes de retirarse del sitio había que efectuar pruebas de reflectometría con los OTDR en cabecera, y esto obligaba a que se hiciera todo en orden. Todo esto estaba planificado desde el principio. No podemos ahorrar dinero colocando al personal, por ejemplo, a dormir en posadas de mala muerte ni comiendo comida de segunda. El rendimiento y la calidad de la obra son afectadas por estos supuestos ahorros. Un tema que me gustaría abordar también es los implementos de seguridad. Muchas supervisoras se quejan de que la gente no se coloca los cascos, no se coloca las botas, no se coloca los lentes de seguridad. Es porque le dan unos lentes de seguridad de un par de dólares que no son transparentes, que son incómodos y se rayan. Cascos que son una tortura completa, botas que son una maldición. Ustedes no pueden darle a su personal implementos de seguridad de baja calidad porque primero no van a estar contentos y van a tratar de no usarlos. Y eso arriesga mucho cualquier obra. Finalmente, debo aclarar, sí había pirañas. En Venezuela las llaman Caribe. De hecho, las pesqué en esa zona y en toda la zona de los llanos, en cualquier laguna, río, en crecida, tú puedes pescar pirañas, lanzas un anzuelito con un pedacito de carne y las sacas, me las comí. Son no maravillosas, pero se pueden comer fritas. Las anacondas más difíciles de ver, pero sí las hay, las he visto y son realmente enormes, ¿no? No peligrosas, pero sí realmente enormes e intimidantes. Al final de todo esto, como siempre, fue un verdadero placer haber conversado con ustedes y los espero en el próximo podcast. De nuevo, que la fibra los acompañe.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Nos encontraremos en nuestro próximo episodio. No olviden suscribirse al podcast. Saludos.